continuación, en lo que hay tras cada noticia, el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.
Hola, quisiera concentrar mi comentario en dos temas que han estado presentes en la semana anterior. Las nuevas cifras de medición de la pobreza en Chile, y el otro tema, el asunto este del pacto fiscal y las controversias que existen al respecto, y también posibles controversias respecto a las cifras de la pobreza. Bueno, el primer tema, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el MDSF, acaba de presentar los datos de la última encuesta CACEN de noviembre del 2022. La encuesta CACEN es una encuesta de presupuestos familiares, es decir, consulta a las personas sobre sus ingresos, fundamentalmente laborales, pero pueden ser de otras fuentes también. Consulta sobre equipamiento de la vivienda, disponibilidad de la vivienda. Es el nombre original, caracterización socioeconómica de hogares. Por eso viene en la sigla CACEN. Bueno, el resultado de lo que presentó el Ministerio de Desarrollo Social es que entre el 2015 y el 2022, la pobreza en Chile se habría reducido de 11,2% de la población total a 6,5%, es decir, un poco menos de la mitad. Habrían menos pobres en Chile. ¿Cuál es la definición de una persona en situación de pobreza? Según la CACEN, se define una persona como pobre en una situación en que sus ingresos totales, ingresos que obtiene los llamados ingresos autónomos que genera el individuo por sí solo, vendiendo su fuerza de trabajo, por así decirlo, a cambio de un salario, o ingresos que puede tener por una propiedad o por alguna cuenta en el banco de ahorro, o un bono, o un fondo mutuo, etcétera. Y más las transferencias que puede recibir, si califica, del Estado. Y esa se compara con un nivel de consumo referencial que está constituido por la canasta básica alimentaria y otros gastos. El año 2013... se introdujo esta nueva metodología. Antes se usaba otra metodología para medir pobreza, pero el año 2013, es decir, 10 años atrás, se definió la pobreza en relación a la capacidad de los hogares para solventar un gasto referencial. Y los dos principales componentes de gasto referencial son, ¿no es cierto?, la canasta básica alimentaria y otros gastos. Estos otros gastos pueden ser gastos de movilización, pueden ser gastos de salud, pagar las cuentas de la escolaridad de los niños en los colegios o pagar el arancel universitario. Y un ítem muy importante que son arriendos de vivienda. Bueno, lo que hace el Ministerio de Desarrollo Social, a través de su instrumento, la CACEN, va reajustando cada vez que se hace una encuesta. Se ha hecho el 2015, se hace el 2017, se ha hecho el 2020 y ahora el 2022. Es decir, cada 3 años se hace una encuesta. Y lo que se ajusta es el costo de la canasta básica de alimentos, usando los datos del IPC, del INE, y se ajustan otros gastos, por ejemplo, ajustando los costos de un arriendo. Y cómo ha subido la movilización, cómo han subido los gastos médicos, los remedios, etcétera. La ropa, vestuario, todas las cosas que la gente necesita gastar para vivir. Bueno, hay un ítem, un tema técnico, pero lo quiero mencionar, que a partir del 2013, con la nueva metodología de medir pobreza, si una persona es propietaria de una vivienda, se le asigna lo que se llama un arriendo imputado, y eso se le suma al ingreso, entendiendo de que si la persona no fuera propietaria de una vivienda, tendría que arrendar. Como es propietaria, no arrienda y le equivalen, le suman el arriendo. Pero en los gastos referenciales se le incorpora también el costo de un arriendo como renta imputada. Entonces se cancelan. En teoría, este ajuste no debiera afectar la medición de la pobreza. Pero los datos de los aumentos de precios sí. Y acá hay algunas diferencias de observadores, analistas de la plaza, que dicen que estaría subestimado el costo de los gastos referenciales y por lo tanto se sobreestimaría la capacidad de los ingresos de bajar la pobreza. Bueno, si uno usa datos o impresiones, esto es un análisis impresionista, más que un análisis muy riguroso de datos, y va por las calles de Santiago o las calles de otras ciudades de provincia, pero lo llama la atención en la capital, ve gente viviendo en carpas, por ejemplo, alrededor del río Mapocho, y en las noches, si uno pasa, esta gente se está calentando con fuego. O sea, hay una situación de pobreza todavía. Bueno, eso puede estar capturado en el 6,5 del dato oficial de pobreza, pero esta reducción en los últimos 8 años tan fuerte, un poco alguna gente, y entre yo personalmente me incluyo, le llama algo la atención porque se compara con esa situación, la proliferación de campamentos, el aumento del déficit habitacional. No, esto no es del último gobierno, del gobierno actual, sino que esto viene en los últimos 7, 8 años. Llama la atención cuando uno ve, bajó la pobreza casi a la mitad y ve estos otros indicadores. Por supuesto, el análisis tiene que ser más riguroso analizando las encuestas CACEN. Pero el tema que quisiera mencionar es que hay dudas. Ayer salió un artículo en el diario, creo que el Mercurio, de un economista que presenta estos cálculos y diría que viene que hay un problema de subestimación del aumento del gasto referencial, no solamente en la encuesta del 2022, que es la que se presentó hace unos días, sino que esto también afectaría los números del 2020, el 2020, el 2017, etcétera. Que la pobreza actual, si se calculara bien, dice este analista, estaría más cercana al 11,5%, es decir, no habría habido una baja real importante comparada con el 2015, que el año 2020 la pobreza habría sido 2017, 17%, etcétera. O sea que no es solamente coyuntural a este gobierno, sino a los anteriores. Bueno, el tema está planteado. ¿Cuál es el nivel de pobreza real en Chile? La gran pregunta. Para avanzar con el segundo tema, porque el tiempo va corriendo, también quisiera mencionar el tema del pacto fiscal. Este pacto fiscal es un programa con proyectos, con encabezados de proyectos de ley, que cubre tanto el lado de los gastos del Estado como los ingresos del Estado. Entonces, un concepto más amplio que solamente una reforma tributaria que se concentra en los ingresos del Estado. Fue anunciado por el presidente de la República, Gabriel Boric, con el ministro de Hacienda y otros ministros también. Las cosas a destacar, diría yo, es que, bueno, al parecer, producto de las realidades políticas del país o de negociaciones que se habrían hecho, se elimina por ahora el impuesto al patrimonio, al alto patrimonio, que es una idea que fue presentada en el Parlamento hace por lo menos 3 años, de gravar con un impuesto a la alta riqueza, personas con más de 5 millones de dólares en activos invertibles. En total hay un grupo de alrededor de 6.500 familias que califican para pagar ese impuesto, de gente con muy alto patrimonio, mucha riqueza. Pero bueno, se sacó del paquete del pacto fiscal, también aparentemente no se van a revisar los impuestos a la utilidad retenida. Recordemos, lo hemos conversado en esta columna, que las empresas han tenido el año pasado, 2022, y anteriormente también utilidades récord, pero parece que esas utilidades no se van a tocar. Pero se incluyen otros ítems de modernización del Estado, mayor eficiencia del gasto público y un esfuerzo redoblado para reducir la evasión tributaria y la elusión en el pago de los tributos. Bueno, esto está es un tema que está en pleno desarrollo. Se está analizando. Van a haber negociaciones entre el gobierno y los partidos políticos sobre el tema. La posición de la oposición y de los grandes empresarios, que lo que el país necesitaría es un énfasis mayor en crecimiento económico y no subir impuestos. Esa es como la crítica que hay. Pero si uno es objetivo, ve que el aumento de impuestos se ha reducido bastante por los ítems que acabo de mencionar. Y la meta es recaudar 2,7% del Producto Interno Bruto y no el 4,5% que fue la meta original al principio del gobierno del presidente Boric. Entonces, no se puede plantear que realmente sea un aumento demasiado oneroso de impuestos. Y por otro lado, también lo hemos analizado, no es claro que el sector privado, solo bajando los impuestos, automáticamente invierta en capital fijo, que es el que crea capacidad productiva, que crea empleo y que facilita la producción y el crecimiento económico. Entonces, también estos argumentos se pueden rebatir por esa vía. Pero bueno, vamos a ver, todavía queda paño por cortar en este tema del pacto fiscal. Me detengo aquí, muchas gracias por su amable atención y estaríamos nuevamente en otra columna la próxima semana. Adiós, gracias, que tengan un buen día.
Gracias, Andrés. Ese fue el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.